Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Quiero bendecir y engrandecer el nombre del Señor porque entiendo que es algo que tiene prioridad en nuestra administración. La gloria es para Él, la exaltación, el tributo, el honor, la pleitesía, en fin, suyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Cuando Dios es levantado, entonces hay bendición para nosotros. Así que después de bendecir a Dios, te bendecimos en Él, a ti, en su palabra, en su pacto y en sus promesas. Obra al Señor que a través de la palabra tu vida sea bendecida y Dios pueda ministrarte y llegar profundo a tu corazón a través de la palabra que será expuesta a continuación. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Bien, mis amados, el pasaje bíblico es Hebreos capítulo 5. Los versos desde el 11 hasta el 14. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Vamos qué? Adelante. A la perfección. Ese es el deseo glorioso del Padre. Que marchemos todos juntos hacia la perfección. Si hay algo que Dios anhela con todo su corazón, es tener una iglesia madura. Una iglesia entendida. Una iglesia santificada. Una iglesia que pueda representarlo en la tierra. Porque parte de nuestra misión es ser embajadores del reino de Dios. Ya sabemos que la santificación es un fruto de la salvación. Es un resultado de la salvación. En realidad, es la obra intermedia entre la salvación y lo que es el telos. El telos es la glorificación. Así lo dice Romanos capítulo 6. Que tenemos como fruto la santificación y como fin, como telos, la vida eterna. Dios quiere llevarnos al estado glorioso de la glorificación. Es el fin de la obra de la santificación. Hemos hablado, mis hermanos, un poquito del contexto histórico de este pasaje. Sabemos que el Señor habla aquí a los hebreos, y sabemos también que los hebreos se apegaron a la ley, y aunque aquí se le está hablando a los hebreos salvados, parece que ellos, por influencia de algún maestro, algunos maestros, estaban dejando el camino del evangelio para volverse a las formas del judaísmo. Pero el Señor, en su misericordia, usa al apóstol que escribe esta epístola para que el mensaje de la gloria del evangelio en Cristo llegara a esta congregación. Y espero que esta iglesia volvió al camino. No se dice el resultado, pero creemos, porque Dios es fiel. Así Dios quiere llevarnos a nosotros por el camino de sus mandamientos. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Den un aplauso al Señor, alábele. La Biblia dice que Él no dejará para siempre caído al justo. Y tiene misericordia. Es el contexto en cuanto a quienes fue destinada la epístola. Pero los gálatas, que eran gentiles, también se volvieron al judaísmo. Hablamos en el contexto acerca de la ley y dijimos que la ley era un ayo para llevarnos a Cristo, que el fin de la ley es Cristo, que Cristo es el telos, Cristo es el fin, Cristo es el objetivo de la ley. La palabra madurez y la palabra perfección en la Biblia son sinónimas. Es en la misma palabra, es una traducción nada más. Se puede traducir la palabra teleiosis o teliotes. Se puede traducir madurez o perfección. Teleio es el verbo. Teleios es el adjetivo, el perfecto. Estoy repasando. Para que pase tiempo, hace más de 40 días. Así que es necesario que volvamos al contexto. Y hablamos del contexto histórico en cuanto o literario, a quién es ese pasaje, este mensaje fue enviado. Pero también hablamos del contexto de la ley, que la ley es un instrumento de Dios, y fue un instrumento de Dios, pero la ley no fue dada para madurar. El evangelio es el que madura. El evangelio es el que perfecciona. La ley exige mucho, pero no nos da el poder para hacer nada. Como dije, la ley exige y dice, corre, pero no niega los pies. El evangelio exige más, vuela, pero nos presta las alas de Cristo. Amén. Gloria al Señor. La importancia mayor de este mensaje, mis hermanos, es la intención de Dios como Padre, de que nosotros maduremos. Yo oraba al Señor y decía, Señor, este pueblo ha recibido mucha palabra. Y constantemente está siendo enriquecido con palabra. En mi ausencia escuché los mensajes, fueron muy edificados. Ustedes, nosotros, me incluyo yo también, soy parte de ustedes. Pero ¿cuánto hemos asimilado de lo que Dios nos está diciendo? ¿De qué manera lo que recibimos nos está afectando positivamente para madurar y ser cristianos de acuerdo al propósito de Dios. Para meditar. No dejen que estos mensajes terminen sin que haya un cambio en su vida. Esto no fue dado para entretener, sino para que cambien nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Amén. Y yo siento que oremos al Señor. Que oremos a Dios. Porque vamos a vivir pronto un nuevo tiempo. Y ese edificio es una señal de ese nuevo tiempo que vamos a vivir. Como Dios ha dicho, todo el que no esté capacitado, listo para entrar en este nuevo tiempo, de una u otra manera no va a entrar. No va a pensar que se va a morir. No necesariamente se tiene que morir para no entrar. Hay quienes están presentes y no participan del reposo. Hay quienes están ausentes y participan del reposo. Bienaventurada es la iglesia que conoce los tiempos de Dios. Bienaventurada la iglesia que conoce los tiempos de Dios. Todo lo que está pasando en el mundo, mis hermanos, anuncia que Cristo viene pronto. Ya no es un decir. Ya hasta los adversarios están dando testimonio. Ya antes era la iglesia que hablaba del fin del mundo. Ahora es el mundo que habla del fin del mundo. Hasta las piedras hablan. El fin de todas las cosas se acerca, dijo Dios. Y nos manda a ser fieles. Dios nos manda a ser fieles. Hemos hablado mucho de estar preparados para la venida de Cristo. Pero ¿no nos preparó Cristo para su venida? ¿Acaso entraremos al cielo por nuestra santificación o por la santificación de Cristo? Estar preparados es estar apercibidos. Porque es la santidad de Jesús lo que nos llevará al cielo. Cuando el Señor nos advierte que estemos preparados, es que como iglesia estemos dando un sonido cierto a nuestra trompeta. Es que nuestra representación sea legítima, madura, auténtica, digna de Dios. Cuando la iglesia vive bien, el mundo no se atreve a contradecir a Dios. ¿Qué yo dije? En el primer siglo, el mundo entero se levantó contra el Señor. Pero no pudieron resistir el poder y la unción que había en la iglesia. Porque no hay nada que tema más el diablo que una iglesia que ande en el Espíritu. Una iglesia que anda conforme a la palabra. No hay nada que el diablo tema más. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos ayude. Sabemos que esto no depende ni siquiera de la exhortación de nosotros los profetas o predicadores. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan aquellos que la edifican. en vano trabajamos. Por eso tenemos que confiar en la misma palabra. Ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Ella es la que perfecciona. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra es la que santifica. Tengo esperanza en la palabra de Dios. Sé que la palabra va a triunfar. Sé que el Señor resolverá los problemas de nuestra indolencia, de nuestra inconstancia, de nuestra doblez. Sé que el Señor intervendrá a tiempo y tendrá misericordia de nosotros. Porque no depende del que corre y del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia, que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. ¿Lo creemos?
Amén.
El que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios puede no entender por un tiempo, pero tarde o temprano va a entender. Dios no dejará para siempre caído al justo. Denle otro aplauso al Señor. Tenemos que exhortar, como dice el apóstol Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. En nuestro trabajo, Pastor Manolo y ancianos y ministros todos, tenemos que persistir. Tenemos que tocar bien la trompeta de Dios. Tenemos que advertir al pueblo. Tenemos que llevar a la manada de Dios hacia en pos del pastor. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano, ni será en vano. Dios terminará lo que comenzó. Siempre lo ha hecho. Nunca ha dejado de hacerlo. Esta vez no será una excepción. Lo hará. Vive Jehová, que lo hará. Que comenzó la buena obra, la terminará. Individualmente lloramos nuestras debilidades delante del Señor. El Señor sabe que somos polvo, conoce que somos débiles. También que sin Él nada podemos hacer. Él lo sabe. Él sabe que sin Él, si Él nos dejara, no diéramos ni un solo paso. Pero Él prometió conducirnos hasta el fin. ¿Creemos a Dios? Amén. No podemos perder el ánimo. No podemos perder el aliento. La bienaventuranza está en creerle a Dios. Las obras de Dios es creerle a Dios. Jesús dijo, estas son las obras de Dios, que creamos a aquel que la ha enviado. Creerle a Dios es nuestra obra. A Dios se le honra creyéndole. Las obras son importantes, porque nuestra fe es la fe que obra por el amor. Pero las obras son un resultado, nada más un fruto el justo vivirá por la fe. Esto es un tiempo que hay que creerle a Dios. La fe es la que nos motiva a seguir hacia adelante. Todo lo que hay en el mundo está en enemistad contra Dios. No solamente lo dice la palabra, nuestros ojos lo ven constantemente. Hay un odio hacia Dios. Es más que un rechazo. Hay una agenda diabólica contra Dios. Pero yo en este día proclamo la palabra del Salmo 2. Dios se reirá de ellos. Dios se reirá de ellos. Dígale usted a los brujos, a los hechiceros, a los idólatras, a los humanistas, a los científicos ateos y a todos aquellos que son usados por Satanás para hacer oposición a Dios, que Dios no puede ser vencido de lo malo. Muy pronto el Señor va a cumplir lo que cumplió en Hechos capítulo 4. Cuando con amenazas trataron de intimidar a la iglesia para que no predicase. Los amenazaron y les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Y ellos se juntaron, y cuando se juntaron a orar, el Espíritu Santo les trajo el Salmo 2. Y entendieron que las palabras del Salmo se estaban cumpliendo en ese momento. Se reunieron en esta ciudad Pilato, Caifás, Herodes contra ti. Como dice el Salmo, se reunieron los reyes de la tierra diciendo: rompamos sus ligaduras, no queremos que reine. Pero Dios se reirá de ellos. Oigo las risas de Dios diciéndole al hombre: ¿quién eres tú, hombre? Diciéndole a los poderosos de la tierra: ¿no saben ustedes que el Dios eterno es Jehová? ¿No saben ustedes que me siento en mi trono alto y sublime, y que en mi diestra está el poder y la autoridad? Que yo soy el que pongo y quito reyes, y hago lo que quiero en la tierra y en el cielo, y nadie que se ha opuesto a mí le ha ido bien. Den un aplauso al Señor. Un silencio de Dios habla más que todos los discursos de los que se oponen a Dios. Un dedo que Él mueva de su diestra cambia el universo. Una sola palabra que salga de su boca y vira la tierra al revés. No hay Dios que salve, solo Jehová. Y no hay roca fuera de nuestra salvación. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios. El mundo irá de mal en peor. Los hombres engañando y siendo engañados. Todo está escrito. No hay nada que esté aconteciendo que el Señor ya no lo haya dicho. Dios quiere un pueblo entendido y rico en buenas obras. Dios habla a su pueblo y dice: levanta tu cabeza, tu redención está cerca. No es tiempo para vivir cabizbajos, derrotados, ambivalentes. Dios no quiere que andemos en doblez, oscilando como las olas del mar. Dios quiere que vivamos como redimidos, como salvados, como quienes han alcanzado misericordia. como aquellos que han sido levantados con el poder que levantó a Jesús entre los muertos. Dios quiere que vivamos revestidos de la gloria de Cristo. La luz que emana del trono de Dios, que ilumina nuestro rostro y nuestro sendero, es más refulgente que la gloria del antiguo pacto, que llenó de gloria el rostro de Moisés. Nuestra gloria es superior. Nuestro ministerio es superior. Estamos en el nuevo pacto, con un mejor mediador y con mejores promesas. Estamos en la dispensación de la gracia y en el fin del fin. Reyes y profetas quisieron ver las cosas que nosotros estamos viendo y no las vieron. Los profetas administraron esas cosas para nosotros, las anunciaron y las saludaron. Nosotros las estamos viendo, mis hermanos. Nunca ha habido más oposición a Dios que en este tiempo. Nunca. Aquello del Imperio Romano eran cositas. Ahora está habiendo más persecución relativamente, porque no se puede comparar la demografía o la cantidad de habitantes que había en los días de los apóstoles, que es lo que hay hoy en las naciones. La iglesia está siendo perseguida de la misma manera. En Oriente, en Occidente, el diablo tiene una estrategia totalmente distinta. Aquí él sabe cómo lograr las cosas. Él sabe que aquí la persecución a la forma antigua no es efectiva. Él tiene una manera de paralizar a la iglesia. Y es tratando de seducirnos y hacernos adeptos de la cultura de este siglo. El Espíritu de Dios, una vez más, me trae a la memoria las tres alusiones que hablan los evangelios de tres personas que esperaban el reino de Dios: Simeón el viejito, el ancianito, Ana la viuda. De ambos dice la Biblia, y estos esperaban la redención de Israel, esperaban al Mesías. Y el otro que lo dice es de José de Arimatea, cuando prestó su sepulcro a Jesús. Dice, y este también esperaba el reino de Dios. Yo pertenezco a ese linaje. Los que esperan el reino de Dios. Los que esperan la redención de Israel. Y yo pregunto, ¿vieron ellos o no? A mí me ministra que dos de ellos vieron a Jesús cuando nació, y el otro al final, que fue la omega, prestó su sepulcro para luego verlo resucitar. Así va a ser. Algunos van a ser testigos del nacimiento de un nuevo tiempo, donde el Señor Dios del cielo descenderá del cielo con la plenitud de su poder a hacer una obra extraña y poderosa. Porque antes de que venga el juicio y se siente en el trono a juzgar, el Señor va a humillar la soberbia, va a batir por el polvo la altivez del hombre, como lo hizo con el faraón, para mostrar a los hombres de esta generación que son menos que nada, y que ese Dios que rechazaron y ridiculizaron es el Dios de Israel, el verdadero, el que humilla a los pueblos, el que levanta a su pueblo, el que da gracia a los humildes y mira de lejos a los altivos. Dar un aplauso al Señor. Vienen días, dice el Señor Jehová, que los faraones de esta generación van a ser doblegados, humillados. Sus palabras serán tragadas. Como el faraón tuvo que tragarse las palabras cuando dijo: yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir al pueblo. Y se resistió hasta el final y el Señor lo endureció en gran manera.
Aleluya.
Para luego usarlo como un instrumento de su poder para anunciar a la posteridad que solamente Él es Dios.
Amén.
Porque comenzó porque Él convirtió sus dioses en plagas. En este tiempo Dios hará una obra semejante. Dios va a humillar la soberbia. Van a ver cómo ha pasado cuando Dios baja la mano, como pasó en el 9-11 acá, que el presidente declaró un día de oración y estaban los ateos diciendo: unámonos a orar. Y los medios masivos de comunicación, que siempre están en contra de Dios, instaban al pueblo a unirse a la oración. Van a tener que decir como el faraón le dijo a Moisés: ora también a Jehová por mí y por mi casa. Pide, van a pedir oración. Van a pedir oración. Van a saber que Jehová es Dios. Porque no hay ateo. El ateísmo no es más que una actitud del corazón rebelde y obstinado que niega a Dios, tratando de liberarse de su responsabilidad moral con su Hacedor. Nada más es eso. Es una manera de decir: no queremos tener un Dios, queremos vivir de acuerdo a nuestra voluntad y como nos place. Pero nadie es ateo. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen ver desde la creación del mundo, de tal manera que son sin excusas delante del Señor. Lo verán con las manos en las cabezas, pidiendo perdón y pidiendo auxilio. Sabrán que Jehová es Dios. Él traerá toda obra a juicio. El día de su muerte, el Señor abrió el velo, desde arriba hasta abajo. Muy pronto, el Señor va a cerrar el velo. Y se va a cerrar la gracia para ellos. Pero nosotros ya estaremos del lado del trono. Jesús no tuvo que levantar la voz en la plaza. Por siglos, la justicia, la verdad y la misericordia, como tres mensajeros de Dios, predicaron en la plaza como Juan el Bautista, voz que clama en el desierto. Nadie escuchaba la justicia, la verdad y la misericordia. Cuando llegó aquel que representaba la justicia, la verdad y la misericordia, no tuvo que levantar su voz. Habló como yo estoy hablando hoy. Suave, tranquilo. Porque la unción de Dios no está en el sonido de la voz, en la potencia de la voz, sino en la esencia de la verdad. Y esta vez, sin levantar su voz, hubo un pueblo que escuchó la justicia, que prestó atención a la misericordia y que abrazó la verdad. Somos ese pueblo. Somos ese pueblo. Yo no solamente creo en el triunfo de la verdad, yo estoy viviendo en el triunfo de la verdad. Y aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, ya yo soy lo que voy a ser. Y estoy hablando también para ti. Amén. Nuestra fe es la misma de Moisés, pero superior en Cristo. Amén. Y si él se mantuvo viendo al invisible, yo pregunto, ¿cuánto más nosotros? Con la fe, que es la certeza de lo que no se ve, y la convicción de lo que se espera. Somos carne. Somos carne. Nuestra naturaleza está viciada desde la cabeza hasta los pies. Nuestros pensamientos están malogrados, dañados, corrompidos. La fuerza de nuestra naturaleza son las pasiones desordenadas, los impulsos de la carne y de las emociones. Esa es nuestra realidad. Pero el Dios, que a través del Espíritu Santo puso la esperma divina en el vientre de María para que naciera el Santo de Dios, ese mismo que engendró a Jesús, es el mismo que te ha engendrado a ti. Tú eres carne en Adán, pero eres un espíritu con el Señor. Y si creemos lo que somos, nadie podrá doblegarnos ni vencernos. Nuestra fuerza es Dios. Y la seguridad de mantenernos firmes, sin doblarnos frente al mundo, es mantener los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Ha llegado el tiempo de dejar de mirar hacia atrás como la mujer de Lot. Pero también mirar hacia los lados. Hay un solo lugar donde hay que mirar. Y es puesto los ojos en Jesús. Hay que cerrar los oídos para escuchar a tantas voces contradictorias en este tiempo. Hay que tomar los oídos espirituales y poder escuchar la voz de Dios, como el ruido de muchas aguas, con un tono distintivo. Porque que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y que es de Dios, distingue su voz entre todas las voces. Así como los niños pueden identificar la voz de su madre, como las ovejas pueden identificar la voz de su pastor, el que es de Dios la palabra de Dios hoy. Dios va a intervenir. Dios va a intervenir. Dios no justifica el descuido. Dios exhorta a los descuidados a velar y a orar para que no entren en tentación, a levantar su cabeza, mirarlo a Él. La voz de Dios sigue hablando y va a seguir hablando y va a usar todos los medios que ha usado por el Espíritu Santo, la predicación de la palabra, la profecía, la palabra escrita y todas las cosas. Pero es Dios el que va a intervenir en tu vida y en la mía. El que es maduro no abusará de esa promesa, sino que va a contribuir con Dios. Porque la obediencia le facilita a Dios hacer lo que Él quiere, como nos ha enseñado. Creo en la intervención de Dios. Nadie es fuerte por su propia fuerza. Somos humanos. Elías era uno de los hombres representativos de lo que es creerle a Dios. Por eso apareció con Moisés en la transfiguración. Moisés representando la ley. Elías representando los profetas. Jesús representando el nuevo pacto. Ahí estaban los tres. Los tres varones representativos de los tres tiempos de Dios. Sabemos el fin de los dos primeros. A uno se lo llevó Dios sin que conociera la muerte, Elías. A otro se lo llevó Dios después de conocer la muerte. Así como será según 1 Tesalonicenses 4. Hay quienes no conocerán la muerte y nos iremos vivos con el Señor. Hay quienes conocerán la muerte y serán resucitados. Ahí estaban los varones representativos. Y ahí estaba Jesús, el que murió y también resucitó y se fue al cielo. Ahí estaban los tres varones. Dios no ocultó que a pesar de sus virtudes tenían sus defectos. Moisés, el hombre más manso de la tierra, en el momento que tenía que guardar la paciencia, no pudo retener su ira y su molestia. Moisés representaba el antiguo pacto. Y como mediador del antiguo pacto, su fracaso representaba el fracaso de la ley como medio para salvar al hombre. Elías, de la misma manera, hombre de fuego, hombre que abría la boca y parece que la autoridad divina se puso a su disposición, porque lo que él decía sucedía. La unción a la divina potencia. Pero Dios reveló que era un ser humano. Cuando llegó el momento de pararse y no doblegarse, cuando llegó el momento de aplicar la gloria de los milagros, el resultado de creerle a Dios para neutralizar la apostasía de Acab y su casa, ese día la fe le falló y mostró que el hombre de fuego se apagó, era humano. Pero hay uno, yo conozco uno que peleó todas las guerras contra el diablo. frente a frente, tuvo los duelos con el archienemigo, pero no fue vencido de lo malo. Nunca se doblegó frente a nada. Sintió tristeza cuando iba a Getsemaní. Tristeza porque representaba al hombre. Tristeza porque por 6 horas iba a ser separado del Padre. Tristeza porque se iba a convertir de justicia a pecado por nosotros. Pero cuando Pilato quiso amilanarlo, diciéndole: a mí no me contestas, no sabes que tengo poder para condenarte, para soltarte. El que estaba cabizbajo, que al mismo Pilato estaba asombrado, que podía resistir todas las acusaciones sin defenderse. Como un cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Pero ahí levantó la cabeza. Y le dijo: ninguna autoridad tú tienes contra mí, a menos que no te la dé el Padre. Y Pablo, hablando de eso, nos insta a que nosotros hagamos bien nuestra profesión, como lo hizo Jesús frente a Poncio Pilato. Es necesario ser maduros. Madurez significa haberlo alcanzado, o por lo menos llegar al fin, habiendo acabado todo. Ahí estaba Jesús. Él pasó por todos los procesos. Así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza, pero sin pecado. No tenía tendencia al pecado porque fue probado a la dimensión de Adán. Jesús no fue tentado con sexo, con robar, con mentir, porque esas son tentaciones del atrio. Lo que el diablo le presentó a Eva no fue eso. Era apartarla de la palabra de Dios y eso trató con Jesús. Usó muchos ardides, sutilezas, pero no pudo, porque él crecía delante de Dios y de los hombres en gracia, en conocimiento, se perfeccionaba hasta que llegó a ser perfecto como hombre de Dios. La única diferencia es que Adán estuvo en el Edén, en el paraíso, donde todo era delicia, porque la palabra Edén significa delicia. Jesús estuvo en Nazaret. Ahí se crió. Ese es nuestro Salvador. Él es nuestra fuerza. Él es nuestro poder. Él es nuestra esperanza. Él es el que obra en nosotros. Él es el que opera a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él fue el que comenzó la buena obra. Él no solamente logró satisfacer al Padre, darle una ofrenda de justicia, vencer al diablo y entrar en la casa del fuerte y atarlo y robar sus armas, sino que nos rescató y nos sacó de la casa del fuerte para que vivamos en su casa. Y luego llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Tomó de sus triunfos y nos dio de sus triunfos. Así él despojó al diablo en la cruz del Calvario. Y él tomó los despojos, aunque el diablo no tenía nada que dar. Pero sí, el diablo no tenía nada que dar. Pero sí, el diablo tenía encerrada las maravillas de Dios, tenía encerradas muchas cosas de Dios, y eso fue lo que Jesús rescató. Jesús no rescató nada del diablo, porque el diablo no tenía nada. El despojo de Cristo es que le quitó las armas, pero también nos rescató a nosotros, que somos las primicias de su nueva creación. Nos rescató a nosotros que somos la perla de gran precio y el tesoro escondido. Y las cosas que estaban atadas, porque el mal había prevalecido y estábamos bajo el gobierno del príncipe de este mundo, Jesús abrió los tesoros. Así como entró al sepulcro, Satanás tenía retenida la vida, pero él sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. Y la vida que Dios le dio a Adán por el pecado se convirtió en muerte. Y el diablo tenía el imperio de la muerte y tenía la llave del infierno y de la muerte. Jesús entró y, habiendo vencido, le dijo al diablo: "Give me the key." Dame la llave. Amén. Y el diablo no pudo, mis hermanos, el diablo no pudo negarse, porque fue el único hombre nacido de mujer que entró al Seol o a la muerte sin haber pecado. Y cuando el sepulcro saboreó a Jesús, el justo lo tuvo que vomitar al tercer día. Esa es nuestra victoria. Cuando el enemigo te eclipse, te nuble el entendimiento, de tal manera que tú no puedas mirar el camino por donde tú transitas. Si el enemigo lograra sacarte a los ojos como a Sansón, tú no necesitas un niño que te lleve a la columna. Tú tienes al Espíritu Santo que te guía a toda verdad. Podemos ser privados de nuestros sentidos naturales si nos quitara los ojos, nos quitara los oídos, nos quitara el tacto, el gusto, y nos quedáramos sin sentidos. Todavía nos queda la percepción extrasensorial del Espíritu Santo. Amén. Por fe andamos, no por la vista. Dígalo conmigo: por fe andamos, no por la vista. Ahora repita: el justo vivirá por la fe. Ahora diga: esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Denle otro aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Amén. Nada podemos contra la verdad, sino con la verdad. Ella nos hace libres. Ella nos ilumina el camino. Ella triunfará en nosotros y nos llevará hasta el fin. Jesús es la verdad, el camino y la vida. Estamos seguros, amados. Estamos seguros. No importa lo que pase en el mundo. El mundo irá de mal en peor, los hombres engañando y siendo engañados. Satanás se burlará. Hará todo lo que siempre ha hecho. No está haciendo nada nuevo, sino que el hombre moderno se le ha prestado como instrumento para que multiplique el mal en todas sus formas. Espíritus de demonios han salido de las guaridas del infierno para engañar a los hijos de los hombres. Pero todavía sigo diciendo: Dios no puede ser vencido de lo malo. Pastor Manolo, cuando tuvo la oración, oró a favor de los brujos y de los hechiceros. Hay que orar. Son ignorantes, son ciegos. Ciegos. No conocen a Dios. Si lo conocieran, jamás obraran de esa manera. Pero hay una brujería que es más sofisticada todavía, que practica ciertos ritos. Hay una seducción que es superior. Usted no puede comparar los principados que hay en ciertas naciones con la pobre brujería de la santería de Cuba y de Haití. Hay lugares en la India, en China, que se practican ciertas cosas que no son esas cositas. O sea, son, esos son, no son principados, son rasos espirituales que andan con agujitas metiéndose a un muñequito. No hay agüero contra Israel. No hay adivinación contra Jacob. Si los poderes del mal a la diabólica potencia no le han hecho nada a la iglesia, ¿creen ustedes que esas tonterías nos van a dañar? No, mis hermanos. Dios a veces permite que sucedan cosas para que veamos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. El diablo lo que hace es provocarnos al amor y a las buenas obras. El diablo lo que hace es alertarnos, nada más, porque Dios lo usa para eso, para alertarnos. Porque si Dios, si fuéramos invictos y no nos enfermáramos, ni tuviéramos accidentes, ni tuviéramos nada, pues quisiéramos, bajáramos las guardias, viviéramos, que hasta pudiéramos llegar al orgullo y aún perdiéramos la dependencia de Dios, el que nos dirige es el solo sabio Dios. El solo sabio Dios. El solo sabio Dios. Esos cuestionamientos que tenemos en cuanto a la soberanía de Dios, un día, a cara descubierta, como a través de un espejo, miraremos la gloria de Dios. El velo será quitado, las escamas caerán de los ojos. Y veremos con claridad que hay uno que, aunque aparentemente no se ve, como en el libro de Esther, que no se veía, pero cómo oraba. Inclusive ocultó su nombre, un libro entero que no dice ni el nombre. Dios no tiene que mencionarse para saber que está obrando. Voy a decir algo que Dios me reveló hace muchos años. Escúchenlo. Satanás, sus secuaces, en todas sus formas, son siervos de Dios que le sirven aunque no quieren servirlo. Cuando el diablo en su cocina, cocinando, le echa más sazón a su caldo para aumentar el mal en la tierra, para simular que él está gobernando y que tiene el control, Dios usa lo que está haciendo para que todos sepan lo que la Biblia revela: que el pecado está en el hombre. Y que se multiplica cuando el hombre se somete al mal. en el libro de Daniel y en Apocalipsis, dice que los santos, oigan bien, los santos fueron entregados a Satanás y a los imperios por un tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Voy a decir así. Apocalipsis lo dice también, que por un tiempo, aún a los dos testigos que estaban por un tiempo, eran invencibles, pero luego murieron. Y el diablo dijo: ¡ah, ya lo tengo! Y el Señor dijo: ¡ah, tú lo tienes! No, yo los tengo. Lo voy a resucitar. Y esta vez, como resucité al Señor, para darte el golpe mortal. Dios no puede ser vencido de lo malo. Amén. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales voy a cumplir lo que hice en Samaria con Felipe. Voy a convertir a los brujos, como hice con aquel hombre, como con Simón el mago. Así voy a hacer. Van a saber que esto no es hechicería ni brujería, sino el gran poder de Dios. Amén. Amén. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Su reino es destrucción. Todos los medios que él usa en su gobierno es para destruir a la humanidad, degenerarla. Hay maldad, hay odio en él. Está resentido porque su política contra el gobierno de Dios no ha funcionado. Porque cayó del lugar más elevado a la huesa, como un muerto hollado y pisado. Está resentido. Pero hay una proclamación en Apocalipsis. ¡Alégrate tú! ¡Alégrense los cielos y la tierra! Porque los reinos del mundo han pasado a ser de Cristo. Porque la autoridad que fue concedida por un tiempo al príncipe de este mundo, pronto le será quitada. Y el Señor lo va a hacer tan débil como el tamo que arrebata el viento. Será Satanás llevado por el viento de Dios como la hojarasca, como la tierra seca. Y será un muerto pisado, como dice el profeta. Debajo de las plantas, en nuestros pies, ahí estará. Como los reyes cananeos, cuando Josué le puso su pie en las cabezas, así estará el enemigo. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Amén. Amén. Ha llegado el tiempo de madurar, de perfeccionarnos. Y usted dirá: pastor, ¿qué tiene que ver todo eso con la madurez? Pues todo lo que dije es madurez. Porque madurez es quererle a Dios, someterse a Dios, seguir a Dios, no dejarse vencer de lo malo, entender a Dios para poder ser útiles en el reino de Dios. Eso es lo que Dios quiere que seamos. Amén. Amén. El mal se ha multiplicado en todas las formas, como hemos dicho. El diablo está contento porque ya no encuentra qué hacer ni qué inventar para destruir, matar y confundir. La tierra ha sido llenada de tinieblas y oscuridad a los pueblos. Pero Dios llama a una iglesia diciéndole: más sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. Satanás está siendo endurecido como el faraón. Está siendo endurecido como el faraón. Porque Dios quiere que las cosas lleguen al extremo. a lo máximo del mal. Porque cuando Dios va a triunfar, se asegura que su gloria no quede cuestionada. Por eso endurecía el faraón. Israel no lo entendía. Los ancianos demandaban a Moisés: desde que tú llegaste, el faraón se ha endurecido más. Y la opresión se ha multiplicado. Tranquilo, es necesario. Yo quiero que el adversario, en este caso el faraón, use su mayor fuerza. Saque sus últimos armas o recursos. Porque yo soy Dios. Y yo quiero imponerme para que sepan que no hay nadie como yo, ni en el cielo ni en la tierra. Y eso es lo que está haciendo hoy. Van a ver el mal multiplicarse: el ateísmo, el humanismo, la brujería, la cultura de este mundo, el placer, las pasiones desordenadas, el engaño, la indiferencia hacia Dios, la apatía. Y aquí vienen días, dice el Señor, como dijo el apóstol, que en los últimos días habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de la misma. Detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad. La lista es larga. El Señor quiere que el diablo vomite por su sucia boca toda la asquerosidad, como dragón que tiene todo su fuego por la boca. Y cuando se le acabe ya todo lo que tiene, el Señor va a decir: this is my opportunity. Esta es mi oportunidad. Ahora me toca a mí. Este es mi turno. Este es mi turno. Lo verán. Y muy pronto usted verá al Hijo del Hombre venir en la nube del cielo. Y usted va a decir: yo como que lo creía, pero a la vez no lo creía. Lo creía, pero dudaba. Pero ahora mis ojos lo ven. Amén. Porque nada, ningún acontecimiento será más extraordinario que ver al Hijo del Hombre sentado en el trono de su Padre y viniendo en las nubes del cielo. Nada será más extraordinario. Es el acontecimiento de los acontecimientos. Cuando el Cordero vendrá como león, rugirá, va a meneñar su melena, y los cimientos mismos del reino del mal temblarán. Y veo a Satanás como Coré, Datán y Abirán tragándoselo a la tierra, a él y a sus secuaces, porque el infierno es para el diablo y sus ángeles. Va para abajo mientras nosotros vamos para arriba. Celebra conmigo. Oh, Samarabayandoro. Celebra, iglesia, celebra. Las virtudes de los cielos serán conmovidas. Las virtudes de los cielos serán conmovidas. Los elementos ardiendo serán deshechos. Y toda la creación, sometida a vanidad por causa del hombre, se gozará viendo la redención en el día glorioso de los hijos de Dios. Dale otro aplauso al Señor. Amén. El que lo cree, alabe. El que lo cree, celebre. El que lo cree, salúdelo. Haga como los profetas que anunciaron la venida del Señor, que saludaban mirando, inquiriendo qué tiempo y qué persona indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Salude, levante su mano, salud. Salude a Jesús que viene en las nubes. El Padre se alegra de una iglesia que le cree. El Padre se alegra de una iglesia que le cree. Usted ha recibido una unción que no es de 24 horas. Su unción no es de 24 horas. No es efímera, no es temporal, no es pasajera, no es de un momento. Usted tiene la unción del Santo y es permanente. Es permanente. No se doblegue, no se retracte. Siga adelante. Con frente de pedernal, con corazón de león, ruja como su Señor Jesucristo. Como el león de la tribu de Judá. ¡Ruja! ¡Ruja! Amén. Despierta tú que duermes. Levántate entre los muertos. Porque te alumbrará Cristo. Aleluya. Amén. Levántate. Levántate. Alábalo. Oh, sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. Amén. Proclamamos. Proclamamos. Aleluya. Oh, Sama. Oh, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana al Hijo de David. Gloria al Dios de Israel. Aleluya. Y se dirá en aquel día: este Jehová, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado, y Él nos salvará. Amén. El profeta lo dijo: en aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Dios va a mirar la torta. Como decía Oseas, torta no volteada. La iglesia no se va a quemar como torta de un solo lado. Va a ser virada como el pancake. La iglesia va a ser virada. Muy pronto el Señor va a virar a la iglesia. En otras palabras, no va a permitir que se queme de un lado. La va a cocinar por el otro. El que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Amén. Yo veo a Satanás como un rayo que cae del cielo. Ay, 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 ay. Amén. Celébrelo. Los reinos del mundo han pasado a ser los reinos de Dios y de Jesucristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Fortalezcas en Dios hoy. Fortalezcas en Dios hoy. En el poder de la fuerza. No ponga los ojos en los problemas personales, familiares, en la residencia, en la escasez, en lo que usted le teme, en aquello que te intimida. No es tiempo de eso. Nadie puede dañarte. Nadie puede dañarte. Nadie puede dañarte. Se va el estrés. Se ve el miedo, se ve el temor, se va la tristeza, se va la depresión, se ve el desaliento, se ve el desánimo, se van las enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, todas esas cosas de la carne se van. Viene el triunfo de la verdad. Hay un pueblo perfeccionado, hay un pueblo maduro, rico en buenas obras, que va a actuar, que se levantará en esta generación. Aleluya. Amén. Ay. Oh, ¿quién eres tú, oh monte, delante de Jehová? ¿Quién eres tú, oh monte, delante de los ungidos de Jehová? Aleluya. Fortalezcas en Dios. Fortalezcas en Dios. Fortalezcas en Dios. Fortalezcas en Dios. Dios me hizo vivir en este mensaje. La resurrección. Yo hablaba lento. Porque me estaba faltando el oxígeno al principio. Pensé en un momento que iba a parar. Pero le dije al Dios del cielo: Yo sé que tú eres soberano. Y yo sé que esto no va a terminar con una nota baja. Porque los justos somos como la luz de la aurora, que comienza tímidamente en el alba, la aurora, y va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Como varón profético y representativo, estaba como la iglesia sin aliento. Y ahora puedo tocar la trompeta. Tengo aire para tocar la trompeta. Dame una pausa, Señor. El que comenzó la buena obra la terminará en el día de Jesucristo. Adelante, pueblo de Dios. Amén. Armaos con las armaduras de Dios para poder estar firmes contra toda acechanza del diablo. Tome el escudo de la fe. Póngase el yelmo en la cabeza. Tome la espada del Espíritu. Ajústese el apresto del Evangelio. Ajústese el cinto de la verdad. La coraza del Espíritu. Porque vamos a pelear. Viene guerra. Viene guerra. Viene guerra. Usted se va a asombrar. En un momento dado yo vi algo, porque veo imágenes. Es como cuando Ezequiel y los huesos secos. Yo vi de momento así que los santos comenzaban a brotar así, a levantarse. Y el mundo decía, ¿qué le pasó? ¿Qué está pasando acá? Pues como van a comenzar a brotar así. Dios levantando a su pueblo de toda nación, tribu y lengua y población. Y el mundo va a decir, ¿qué pasó con estos? ¿Qué pasó con estos? Lo vi hace un rato. Y volví, Señor, dilo porque lo viste. Dios se volverá a Israel. Y el Israel de Dios, los judíos que acepten a Jesús, serán salvos. Y terminará su obra entre los gentiles. El tiempo de los gentiles pronto se va a acabar. El tiempo de los gentiles, desde los días de Nabucodonosor allá. Tiempo de los gentiles. Pero con Cristo comienza el tiempo de los gentiles. Anunciado allá, pero hay tiempo de los gentiles. Donde Dios se ha vuelto a los gentiles para traer salvación a los gentiles, a nosotros, a la iglesia. Pero luego se volverá a Israel al final de los días y va a terminar la obra aquí y allá. Y de los dos hará un pueblo, haciendo la paz. Amén. Vamos a orar, levanta tus manos al cielo. Aleluya. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios y nuestro Padre. Qué maravilla. Hemos visto tu gloria. Gracias por ser tan generoso y tan bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué podemos hacer sino adorar y engrandecer tu nombre, engrandecer tu gloria y darte gracias por la seguridad que tú nos das? Gracias por el ánimo que nos das. Gracias. La verdad, siempre lo necesitamos. Al salir de aquí iremos a nuestras faenas diarias, hacerles frente a los problemas y adversidades. Quién sabe lo que el enemigo nos tiene mañana o pasado, no lo sabemos. Pero hoy hemos recibido el aliento de tu vida, tu palabra bendita, Señor. No dejaremos de decir lo que hemos visto y oído tocante al verbo de vida. La vida se nos ha manifestado. Bendito es el nombre de Jesús. Bendito es el nombre de Jesús. Hoy decimos gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Gracias por el ministerio de los ángeles. Gracias por la iglesia. Gracias por la esperanza de que pronto veremos a Jesús. Gracias por la seguridad del triunfo de la verdad y de la fe. Gracias, Señor, nos fortalecemos en ti hoy, en el poder de tu fuerza. Yo bendigo a tu pueblo en tu nombre, en tu palabra y en tu pacto. De acuerdo a tus promesas, guárdanos sin caída hasta el día de Jesucristo. Salva a nuestros niños, nuestros jóvenes, tu bendición sea para todos. Yo quiero bendecir también a aquellos que van a escuchar este mensaje. Yo te bendigo a ti en la unción de la palabra de Dios, en la fidelidad de Dios. Ruego al Señor que lo que Dios impartió a su pueblo, lo que dijo, llegue a ti y despierte todo lo dormido de tu ser interno, y los ojos se te abran para ver la luz de la gloria de Dios, tus oídos para escuchar la palabra de Dios, y tu corazón se abra para entender y se ensanche para Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.